Continuamos en Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Con motivo del 63 aniversario del establecimiento de la República Popular China, el Instituto Confucio realizó la Semana Cultural China en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En la Semana Cultural China se presentó por primera vez en la ciudad la muestra de pintura del artista chino Luo Yao, La Frugalidad, fotos del Summer Camp 2012 de China y conferencias a cargo de especialistas. En Tiempo Internacional, escuchamos a Rafael Velázquez, asesor general de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata y director del medio Diplomatic Week, que se refiere a las relaciones que desarrolla el municipio con China.
Hemos comenzado ampliando la relación entre la ciudad de La Plata y, como no podía ser de otra manera, el IRI y en particular con el Instituto Confucio, lo cual para la gestión municipal actual es de una importancia estratégica, por lo cual les voy a ir comentando cosas que están cambiando. La relación en particular con China nace a partir de 3 años y medio, en realidad un poquito más, pero en 3 años y medio hemos creado alrededor de 35 delegaciones de China, que van, ahora se las voy a nombrar algunas, pero ¿para qué sobre todo? ¿Por qué? Hemos tenido de todo, hemos tenido de críticas, hemos tenido algunos que se preguntan, digamos, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el interés? No vamos a expandir acá el concepto este muy de mercadeo que plantea esto de lo local, ¿no? De lo global, de lo local, de cómo nos relacionamos. Hemos tenido la suerte, hemos comenzado trabajando con diferentes instituciones. La Fundación Brumalevita, la fundación que estoy yo también, tenemos muchas relaciones, gran parte son gestiones de la fundación. Y tiene que ver con esto de que abrir la ciudad. Roberto decía algo clave que era importante, sobre todo entre los más jóvenes, de que los chicos, y los todos, pero no eran los más jóvenes porque son los que hoy los que están estudiando en el Confucio, los más chicos, sobre todo estamos con que Pacho, el más chico de los estudiantes, en 10 años, en 20, en 25 años, este chico que hoy está estudiando chino va a tener poder de decisión, haga lo que haga, sea académico, ingeniero, político, hombre de negocios, lo que fuera, va a estar en el rango de edad por el cual va a tener que mirar hacia algún lugar y decidir qué hacer, o investigar, o negociar, o tener relaciones bilaterales, y eso va a tener que ser. Y hoy los que están formándose de esa manera, con esa cabeza, van a mirar obviamente a China. ¿Cuál es el interés estratégico? Mejor introducción no podía hacer la de Norberto. ¿Qué es todo esto? Bueno, ¿cómo La Plata se beneficia de todo esto? ¿Cómo nos beneficiamos de cada una de esas cifras? Yo no puedo decir, bueno, y claro, una ciudad, primero una ciudad, después la relación bilateral, o sea, el diseño de la política exterior. Bueno, un intendente obviamente no puede, el intendente Brera no puede diseñar la política exterior de la República Argentina, para eso está nuestro canciller, pero sí se puede tener una incidencia en la escala que corresponde a una ciudad capital, como es la ciudad de La Plata. En estas 35 delegaciones hemos tenido de un montón de regiones, de ciudades obviamente como decía Roberto, como Shanghái, que yo coincido, estuve el año pasado, y a Nueva York, salvo que nosotros tenemos ciertas percepciones culturales que las tenemos distorsionadas por un tema obviamente de afinidad cultural, ¿no? Pero cualquiera de nosotros hacemos estado, ¿no? En Nueva York enseguida se nos cruza un taxi amarillo, se nos cruza diferentes íconos culturales que lo tenemos arraigado porque prendemos el televisor y tenemos 45 películas por día que van a Nueva York, por ejemplo. Y sin embargo, lo que se llama es Shanghái 10 veces Nueva York, o sea, es una cosa monstruosa que crece permanentemente. Y por ahí nosotros no lo tenemos, o esto que decía, un mismo estudiante del Instituto del Servicio Exterior de la Nación que debería estar viendo esta misión, dice, bueno, me mandaron a Beijing con resignación, digamos, como hoy en día cambió. Entonces, para La Plata y sobre todo para el municipio, primero la mirada internacional que cambió. La ciudad de La Plata no miraba hacia el exterior por varios. Primero porque hace ya muchos años atrás, como toda la Argentina, obviamente no nos podíamos mirar para adentro, menos nos íbamos a mirar para afuera. A partir de que comienzan a mejorar ciertas condiciones para la ciudad, comienza a surgir la necesidad de mirar afuera. Hoy en día La Plata tiene 20 hermanamientos con ciudades alrededor del mundo. Los estamos, algunos vienen de la década del 80, los estamos recuperando uno a uno. Hay casos porque no hay gente directamente de esos países en La Plata, la estamos buscando a ver quiénes son los empresarios que tienen vinculación o los académicos. Se está creando un Consejo General de Hermanamientos que tiene que ver que esto es la creación de un comité por cada uno de esos hermanamientos y después un Consejo General que el intendente va a estar a la cabeza.
Tiempo Internacional.
En el marco de la Semana Cultural China, Rafael Velázquez, asesor general de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata, se refiere a la apertura internacional que debería tener la ciudad y las delegaciones de funcionarios chinos que ha recibido el gobierno municipal en el último tiempo.
Hoy, como sabe, el perfil de la ciudad de La Plata, y ahora vuelvo a meterme en el tema de China, tiene que ver con un perfil que no es solamente que somos el primer productor, por ejemplo, de flores, del caucillo y del tomate, aunque el marketing no está escobado, el tema de las flores, por ejemplo, que somos la segunda ciudad universitaria del país, y sin embargo tenemos mejores condiciones a nivel internacional, que ahora estamos preparando también esto de La Plata capital del estudiante extranjero. Tenemos mejores condiciones que la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires solamente es Buenos Aires, con todo lo lindo, pero también con todo lo feo. Buenos Aires concentra, por ejemplo, a nivel nacional, gran parte de lo que es obviamente del sur para acá, porque los padres no quieren que los chicos vayan a Buenos Aires, quieren que estén cerca, que puedan ir y venir, pero que estén acá. Y a nivel internacional también hay una tendencia de una apertura, sobre todo a los estudiantes extranjeros y a las universidades extranjeras, de derivar a sus estudiantes ya no solamente las metrópolis tradicionales, de decir, bueno, vamos a tener acá en el de Buenos Aires, sino empezar a diversificar. Por esto te vuelvo al término este de lo local, ¿no? De que ya no solamente el Dios atiende Buenos Aires, sino empezar a buscar sucursales en otros lados. Y La Plata, lo que antes era una contra absoluta, que era que éramos una ciudad satélite de la capital federal en todo sentido, hoy se está transformando en una virtud. Buenos Aires, por muchas cosas, que es una ciudad magnífica, pero está saturada. De hecho, por ejemplo, lo vemos con la... Para este año hemos tenido 150 congresos, seminarios y eventos. Como el otro día salió el diario de la información, con un promedio entre 200 y 500 personas, 200 y 500 personas cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que La Plata se está haciendo un poquito más conocida, quiere decir que La Plata está saliendo a vender lo que es, quiere decir que los que vinieron la recomiendan y por eso se vuelven a organizar los eventos, y quiere decir también que La Plata, que Buenos Aires está en algunos casos saturado, porque nada, yo también me dedico a eso y muchas veces uno va porque le encarga, tienen que encontrar un hotel, un salón, una, y no hay. Y eso hay muchos en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? La Plata, uno de sus principales destinos, como saben, se abren cuatro hoteles, ahora se están empezando a construir, cuatro hoteles, cuatro y cinco estrellas, y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto? Y tiene que ver. Si nosotros queremos traer a personas que están pensando estos temas, como los que acaba de exponer brillantemente Norberto, tenemos que brindar la comodidad, tenemos que brindar la ventaja comparativa. Si nosotros queremos que estudiantes del extranjero vengan a la ciudad, tenemos que brindar otras cosas, que tienen ya otros países. Por ejemplo, el programa este que vamos a hacer de La Plata, ciudad capital del estudiante extranjero, tiene que ver ni más ni menos con cosas muy simples como brindar servicios a los estudiantes que llegan, pero no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel de toda la ciudad, en el sistema de seguridad, en el sistema social. Hay cosas que son básicas. Un estudiante chino, mañana viene a estudiar acá, lo roban, va a la comisaría, obviamente ni se va a entender el, ni le va a entender el cabo que está ahí o la persona administrativa ahora, ni va a entender. Pero hay pequeños detalles de logística que marcan grandes diferencias en la prestación del servicio y en la contención. Y esas grandes, pequeñas, grandes diferencias hacen que una universidad extranjera recomiende o elija el destino para que sus estudiantes estudien. En el caso de China, las 35 delegaciones que hemos traído han venido, ya les digo, de regiones Shanghai, Beijing, Ningbo, Shenyang, Hainan, Jiuquan, Suzhou, Shenzhou, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? En la planta está siendo atractiva para un montón de cosas. ¿De qué temas hemos traído? Hemos traído delegaciones que tienen que ver con industria, gobierno, economía, seguridad, justicia, salud, política, medio ambiente, TV, televisión, radio. En estos últimos 20 días solamente hemos traído a un vicegobernador, al vicegobernador de la provincia de Hainan, que ha estado con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Hemos traído también laboratorios chinos, por ejemplo, que se han encontrado con el ministro de Salud Coria y con los directivos del laboratorio central de la provincia de Buenos Aires. Esta causa chinesa es una provincia que está empezando a desarrollar, tiene laboratorios fuertes, pero está empezando a integrar para fortalecer el sistema público de salud. Hemos traído estos viernes pasados a jueces superiores de China y se han reunido con Velázquez y con el ministro Hitler, con la Suprema Corte de Justicia de la provincia y los secretarios de la Corte. Hemos tenido en estos 20 días dos reuniones, por ejemplo, con Castaña, tanto con grupos de el ministro de Seguridad, ¿no? Con temas de seguridad, de netamente policiales. Y uno dice, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, hay un montón de... Hay cosas que son totalmente distintas. Por ejemplo, lo que charlamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los juicios sumarios o la pena de muerte en China es algo que es absolutamente diametralmente opuesto a la Argentina. Eso, bueno, son líneas que uno dice, bueno, pero eso no hay un punto en común. Por ahí tenemos que ver otras líneas que sí, y de hecho, que se están avanzando en eso. Ahora se están preparando para una que viaje una delegación de seguridad a China para algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con temas de narcotráfico. O sea, hay realmente un movimiento que empezó a haber de funcionarios, de empresarios, de académicos chinos que la ciudad de La Plata nos está trayendo.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Continuamos con Rafael Velázquez, asesor general de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata.
Si no me equivoco, en la Argentina, en el último dato de la Cámara, había 10.000 supermercados chinos. Y yo siempre lo pongo como un ejemplo cultural de cómo cambió esto en 15 años. ¿Ustedes se acuerdan de que antes cuál era el referente, por ejemplo, que era Atala de Gallego Pepe? ¿A dónde voy? El abuelo, ¿a dónde te mandaba? Cuando nosotros éramos chicos, ¿a dónde te mandaban a comprar el pan a la cajita, que era más o menos todo junto? Iba a los gallegos, andaba a los gallegos de la esquina y traía la leche. Hoy, ¿a dónde vas? Anda el chino de la esquina. Participo yo en varias cámaras de comercio, acá en Buenos Aires, etc. Hace 10 años hablar de esto era casi una ofensa, era una herejía, comercio autóctono nacional, era una cosa casi como un cipallo de parte si uno compraba o tenía relaciones comerciales con un supermercado chino, por ejemplo. Hoy en día todo el mundo está buscando negocio con los supermercados chinos. En la región hay 250, por ejemplo. Cualquiera, uno habla. Ahora les voy a contar otro ejemplo de esta relación bilateral, de esta relación de La Plata con China. A los congelados, por ejemplo, son los principales consumidores. Hoy en día, por ejemplo, ahora en campos de roca se hacen eventos permanentemente, solamente de empresas multinacionales, para lanzarlo exclusivamente a los supermercados chinos de la región. Frontera Gamble, por ejemplo, lanzó para pasta de dientes, etcétera, y hicieron una fiesta aquí exclusivamente para ese consumo. O sea, está cambiando absolutamente esa visión. ¿Cuál es el rol estratégico que tenemos para ofrecer desde la ciudad de La Plata? Primero, como capital de la provincia, obviamente nos sumamos a algunos números que nos interesan, ¿no? Somos 43% del PBI, 40% de la población, tenemos mayorías en las cámaras legislativas. Esto sobre todo en las relaciones bilaterales muchas veces, porque también los negocios después que tienen que ver con un origen o de una mirada que tiene geopolíticamente hablando, también hay que incidir a veces. Y hay fortalezas políticas que hacer incluso ante los negocios y viceversa. Hoy los países desarrollados, sus embajadas son usinas de negocios. O sea, hoy los embajadores de las potencias tienen que dedicar a que sus empresas hagan negocio. Es simple la ecuación. Sobre todo, obviamente, ¿no? Estoy haciendo la simplificación. Pero eso es uno de los roles fundamentales. Entonces, ¿qué les ofrece la ciudad de La Plata y la capital de la provincia? Les ofrece eso, les ofrece tener una ciudad que si les va bien o una provincia donde va bien, es una provincia que se transporta el modelo y se puede incidir, por ejemplo, en las cámaras legislativas nacionales. Esto estamos hablando a largo plazo. Pero muchos países, yo participaba en la reunión que tuviste vos, Roberto, con el primer ministro de Guachaupay, una de las frases que me quedó grabada, que fue, dijo, no, a nosotros nos falta mucho. Y estaba viendo el don de China sentado, ¿no? No, a nosotros nos falta mucho, ahora estamos de pesadas, nos faltan diseños, dijo. Nosotros con la boca abierta, porque se ha hecho, nos faltan diseños, digo, pero esa cosmovisión del don de China, o sea, el que está sentado allá arriba y te dice, o sea, y uno dice, ahí está la clave. El, digamos, el que se pierde que está abajo mira para arriba va a seguir sintiendo.
国际时间 Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos a Gustavo NG, periodista y editor de la revista de intercambio cultural argentino-china Dan Dai, sobre la historia del pintor cantonés Luo Yao, de quien se expusieron sus obras en la Semana Cultural China.
Básicamente, Luo Yao llegó al país en 1954 con 20 años, 21 años, como técnico textil. Se hizo pintor en Argentina y murió ya de grande, de más de 70 años. Para eso había pintado muchísimo, pero nunca había mostrado. Nosotros creímos, cuando tuvimos la obra en nuestras manos, creímos que era una obra que vale la pena ser conocida por otras personas. Le hicimos una propuesta para poder exponerla y ponerla en valor de alguna manera con la Fundación Standard Bank. La Fundación accedió y se hizo esta muestra. Desde que nací, él me conoce desde que yo nací porque él vino de China con mi papá. Entonces eran como amigotes y bueno, compañeros de trabajo. Mi papá se casó acá en Argentina, acá nací yo y él me conoce desde ese momento. Después en otra vida tuvo muchos vaivenes, yo me fui y volví del país. En los últimos años de Luo Yao, yo me volví a acercar a él, fue mi maestro de caligrafía, mi maestro de pintura, y bueno, cuando murió yo heredé la obra de él, así que bueno, fue un conocimiento de muchos años. Tuvo dos grandes grupos de técnica. Cuando él empezó a aprender pintura, lo hizo en un contexto de pintura occidental, de manera que de alguna manera tenía un estilo impresionista, se podría decir, y en algún momento pegó un viraje muy fuerte en su carrera y se pasó a la pintura clásica china. La pintura clásica china no admite muchas innovaciones, o sea, es bastante rígida y muy perceptiva en su técnica. Él trabajaba con tinta china, con los pinceles clásicos de la tinta china, los motivos clásicos de la tinta china. La particularidad de él por haber estado en Argentina era que cuando él empezó a pintar en pintura china hacia los años, cerca de los años 80, no se conseguía el papel específico, que es el papel de arroz, para traerlo de China costaba mucho dinero y era un hombre muy pobre. Entonces fue ensayando con materiales que fue encontrando en Argentina y finalmente empezó a utilizar papel, servilleta, papel de cocina, lo cual hace la obra muy, muy original. No creemos que en China haya pintores que pinten sobre papel de cocina.
Thank you.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.
来来来来来来来。